Sumersiones. En la sumersión pasada abordamos el contexto venezolano de producción de música electrónica en el que Oksana Linde orbitó. Mencionamos las condiciones de vida en las que se encontraba y cómo alteraron su presencia en esos espacios a pesar de haber producido una gran cantidad de obra en trance introspectivo. Mujeres en la música académica.
Las mujeres creo que ahora tienen más opciones, pero ¿hasta qué punto, dime? En serio, ¿hasta qué punto?
Sí. No puedo evitar preguntarme qué pasaba en aquellos momentos en la academia en Venezuela, en la academia musical, donde parece que había muchas mujeres, pero ¿dónde se catalogaba el tipo de trabajo o especialización que hacían? Yo soy ajena a ese medio, no soy de ahí, y por eso quise preguntarle a una compositora, a Dina Izarra. Ella me compartió su perspectiva personal desde su trayectoria, su trabajo de composición, pero sobre todo desde su generación.
Yo te voy a decir que en mi vida laboral, en los pasados 5 o 6 años, donde quizá un poquito más, 10 años, donde empieza el concepto de que tú eres diferente porque eres mujer. En Venezuela, bueno, yo he sido muy afortunada de estar en una época educacional en Venezuela, una época social donde había bastante paridad, por lo menos a nivel académico, bastante paridad, y eso se promocionó desde los años 50, cuando llega la democracia en los años 50, luego de la dictadura. Mi generación, hay un montón de mujeres, y converso muchas veces con ellas y nunca ninguna sin que la estaban trabando por ser mujer. Una me comentó el otro día, en un país donde el principal teatro de la ciudad lleva el nombre de una compositora, ya te da pauta a ti de lo que ha sido la situación de la mujer, ¿no? Y yo te puedo decir que, por ejemplo, en el tiempo que yo trabajé en la Universidad Simón Bolívar a nivel de posgrado, el 95% éramos mujeres, compositoras, directoras, ejecutantes. Por supuesto que también había hombres, pero la maestría, con unas 2 o 3 años de excepción, 4 quizá, siempre fue dirigida por mujeres. Entonces, es un poco el contexto en que nos desarrollamos, quizá no tanto a nivel orquestal, pero ciertamente la música antigua llevada por Isabel Palacio, la música coral llevada por María Guinán, o sea, daban la pauta, ¿no? O sea, que no era extraño. Yo estudié en Inglaterra, nunca, o sea, uno era extranjero, tenía las dificultades, pero yo nunca asocié algún tipo de problema con el hecho de ser mujer.
Como contraste, conversé sobre este tema también con Ana María Romano, la compositora colombiana. Ella se ha encargado de difundir y preservar mucha de la memoria y trabajo de la compositora colombiana de música electroacústica Jacqueline Nova, una antecesora suya. Entonces, para mí era importante contextualizar a Oksana en ese ambiente, pues me interesa especular cómo se percibe la academia desde sus integrantes, sobre todo aquellas que han creado plataformas feministas.
Que claro, digamos que en una práctica musical como la nuestra, la academia es quizás uno de los espacios de mayor circulación, ¿no? Eso ha tenido unos problemas, que si quieres después los comentamos, pero me refiero a que el gran problema de la música electroacústica realmente fue justamente ese, que quienes estaban como dentro se pusieron como en un papel muy como de iluminados, de que solamente ellos podían entender eso, y eso obviamente lo que terminó pasando fue que esa práctica musical pues quedó supremamente alejada del público, ¿no? Mm. Entonces los conciertos eran compositores y compositores en masculino, ¿no? Entonces eso terminó como pues aislando esa práctica musical, pero digamos que bueno, volviendo a Oksana, entonces siento que ahí como que se encuentran con Nova en cuanto a esas historias de vida que no pudieron como compartir de una manera mucho más constante, permanente en el tiempo, con otras personas, esos conocimientos. La diferencia sí fue que, bueno, en Venezuela había mucha más actividad, en Colombia entonces se mantuvo en todo caso esa práctica y hubo laboratorios, pero bueno, siento que ese hacer artístico y ese hacer científico-químico de Oksana no se encontraron, digamos que dentro de un medio musical, claramente en su creación sí, porque pues ella lo dice, ¿no? En muchas maneras, ¿no?
En la música académica occidental existe una jerarquización en las profesiones. Por ejemplo, la ejecución de instrumentos tiene un carácter de subordinación con la dirección de orquesta o la composición. En los casos en que existan más compositores y directores de orquesta que compositoras y directoras de orquesta, la distribución de género tiene un desbalance claro. Otro elemento a tomar en cuenta puede ser que hace algunas décadas, en el oficio de la composición y la dirección de orquesta, la rama de la música electrónica y electroacústica, especialmente en Latinoamérica, no eran las más predominantes o hegemónicas dentro del campo. Ahora, la herencia de la música europea, denominada como música clásica, ha establecido un canon que en territorios latinoamericanos se enlazó con las diferencias raciales y de clase que perduraron en las nuevas naciones-estado. Esto ha generado una jerarquía de estatus colonialista que en varias geografías dividió la educación y la apreciación musical en culta y no culta o inculta. Es decir, que denominó tácitamente lo producido en conservatorios nacionales como culto y la música popular, la música de las urbes, la diversidad étnica como inculto. La tradición musical europea tiene un peso considerable en la percepción de la producción musical latinoamericana. La historia de cuándo y cómo se establecieron los conservatorios en América en las épocas coloniales y poscoloniales da algunas pistas sobre la importancia que tomaron estos centros. Se dice que Sant Onofrio a Porta Capuana fue fundado en 1578 y fue el primer conservatorio del mundo. A su vez, el primer conservatorio de América se dice que fue el Conservatorio de las Rosas en Morelia, en México, un colegio especializado en las artes, principalmente en la música, fundado en 1743. Ana María Romano también apunta sobre las mujeres compositoras en la historia de la música académica.
Ese ámbito de la validación es, para las mujeres ha sido muy peligroso porque es como en todo, ¿no? Como que es doble, ¿no? Como que tienes que demostrar que sabes, tienes que demostrar que lo puedes hacer y tienes que demostrar que has estudiado a los grandes nombres. Históricamente, la composición fue un ámbito como reservado para los hombres en el ámbito de lo público, porque ya sabemos por muchos estudios y muchas indagaciones que mujeres compositoras siempre hubo. Y hago la aclaración de mujeres compositoras porque es que en el ámbito de la composición siempre fueron hombres quienes estuvieron visibles. En el ámbito cotidiano de la academia musical, yo creo que todavía nos podemos encontrar con que hay lugares en donde las mujeres no nos sentimos bienvenidas.
Volviendo a la conversación con Adina Izarra, ella compartió una de sus experiencias en el entorno europeo a finales de los 90.
Yo tuve una experiencia súper interesante. Me invitaron un año a un proyecto de género en Inglaterra. Entonces, bueno, era raro, pero allá vamos, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo vivían en Londres Hilda Paredes y Gabriela Ortiz, que soy un poquito mayor, pero somos contemporáneas. Aprovecharon para invitarnos a las tres como a una sesión del doctorado en composición dentro de la línea de género, ¿no? Entonces ahí llegamos las tres, te estoy hablando del año, para ser más precisa, 98. Llegamos las tres y entonces cada una habló y cada una habló su desarrollo como compositora, su educación, sus obras y tal. Las tres en ese plan, ¿no? Y luego de eso hubo como un silencio. y nadie preguntaba nada. Un silencio así, y entonces la que dirigía el proyecto primero se sorprendió de que hubiéramos podido hacer vida profesional, o sea, tendríamos quizá 40, un poquito menos de 40. Tienen esposos y los esposos las ayudan y las apoyan y estudiaron y no tuvieron problemas y no les pegaba. O sea, era una cosa así como que ustedes no son mujeres latinas humilladas y maltratadas por el marido y no, somos profesionales y el apoyo social ha sido increíble. Y yo creo que ella hasta se llevó una desilusión, ¿no? O sea, sí, hay una cantidad de cosas que yo me puedo imaginar por mis amigas mexicanas, que un poco la clase media también en México funciona así, ¿no? No sé, Argentina, no tengo así una relación directa con las argentinas, pero y otros países, pero aquí ciertamente no. Uh-huh. Aquí ciertamente es muy sí. masculino todo. Yo estoy ahorita en Ecuador, donde la situación de la mujer es completamente diferente. Completamente diferente. Y paso a ser un bicho raro. Yo doy clases en una licenciatura en producción musical, donde doy síntesis, o sea, dentro de lo tecnológico, lo más tecnológico, y a veces ellos, o sea, y esta señora, ¿no? Porque la otra cosa es que aquí la gente es toda muy joven, entonces uno ya a esta edad, pues debería estar cuidando a los nietos, en un mecedor con una mantita de cuadros en las piernas, y entonces sí, soy un bicho raro, ¿no? Soy un bicho raro. Los alumnos a veces me dicen, usted le da a mi abuela, usted le da a mi abuela. Y mi abuela ya está allá en el campo. Entonces, el panorama es diferente. Mis contemporáneas en Venezuela, las que siguen ahí, pues las tipas full profesionales que están todavía muy activas, ¿no? Siempre he tenido de modelo a María Guinán, que María Guinán es solo un poquito mayor que yo, pero es una tipaza, o sea, todavía le da la vuelta al mundo dirigiendo, ¿no? Entonces, sí, hay una diferencia social importante. He participado en muchísimas conferencias y reuniones de mujeres y todo eso. Lo que yo voy notando es que la intensidad del feminismo en las generaciones más jóvenes y en los países a los que ellos están está directamente relacionada con el machismo, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador, los grupos feministas son intensos, son muy activos, pero son muy extremistas también. Pero claro, aquí el machismo es súper fuerte. No me voy a atrever a decirte que en Venezuela no hay machismo, yo nunca diría esto. Yo creo que si uno va a estudiar el machismo, pues tiene que estudiarlo por capas sociales, por décadas y tal. Pero realmente de mis contemporáneas, pues nunca a ninguna el marido le haya dicho quédate en la casa, no compongas, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, si vamos al tiempo de Teresa Carreño, que fue del principio del siglo, pues Teresa Carreño llevó una gran vida profesional, tuvo 5 maridos, un montón de hijos, pero hizo su carrera profesional con gran sacrificio, sin duda, ¿no?
María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García nació en Caracas en 1853 y murió en Nueva York en 1917. Carreño fue pianista, mezzosoprano y compositora considerada una virtuosa del piano y con reconocimiento internacional, especialmente en Europa al final de su vida. María Guinán nació en Caracas en 1953 y estudió parcialmente física y matemáticas para luego cambiar de profesión para dedicarse por completo a la música. Ahora es educadora, promotora cultural y directora coral y de orquesta. Su trabajo es muy reconocido en Venezuela, pero también internacionalmente como una gran promotora de la música coral latinoamericana. El periodismo también tiene un rol en la percepción del trabajo de las mujeres en la profesión de la música. Adina compartió esta experiencia.
A mí una vez en alguna de estas tantas entrevistas que le hacen a uno, algún periodista me echó en cara de que seguramente, me decía, seguramente tú has logrado tener éxito profesional a costilla de mujeres de servicio que has explotado. Entonces, ellas les has pagado porque hagan el trabajo. Y yo le dije, bueno, mira, estás suponiendo eso. Yo lo que sí he tenido es una tribu muy amplia de mamá, prima, donde no solo a mí, sino entre todas nos ayudamos al cuidado de los niños. Entonces, si es al niño específicamente de que estamos hablando, ¿no? Hay que ver cuál es la circunstancia de cada uno, ¿no?
Como ya hemos mencionado, Oksana nunca fue parte de la academia musical, aunque hay que decir que no era completamente ajena a ella. Estaba rodeada de estímulos de este tipo, pero por su forma de ser, parecía que no podía convertirse en una estudiante de conservatorio con la estructura y la disciplina que requiere esta institución.
Bueno, tú sabes que desde muy chiquita, desde que tengo conciencia, habían comprado un piano muy viejo del siglo XIX, porque mi abuela, que sí había tocado piano en Ucrania y vivió inclusive en casa de Lysenko, que es uno de los más grandes compositores ucranianos en la región de Poltava, ella tenía miedo escénico, pero sí podía enseñar. Le estaba enseñando a mi hermana Irma, una mujer brillante, bueno, 9 años mayor que yo, que se murió a los 35 años, y a mi hermana 2 años mayor que yo, Miroslava. Y lo que hicieron fue que dijeron, ay, Oksana, vamos a comprarle un piano de juguete. Y entonces me dicen que yo me senté, te digo, lo dicen, bueno, ya solo hay una viva que me escuchó, pero lo dijeron a la familia, que yo me senté a tocar de oído piezas ucranianas. Pregúntame, no sé. Por supuesto, debe haber sido de manera muy empírica. Mi abuela era un poco rígida o severa, y mi mamá, porque yo era tan nerviosa que la primera vez que yo fui a una película me enfermé y hubo que llamar al médico.
Mykola Vitaliovich Lysenko nació en 1842 en Kiev y murió en 1912. Fue compositor, pianista, director de orquesta, etnomusicólogo ucraniano del romanticismo tardío y considerado una pieza principal para el renacimiento musical de la nación ucraniana. Compuso óperas, obras corales, piezas orquestales y de cámara y mucha música para piano.
A mi hermana mayor le dijo a mi mamá, el músico que más se conoce fuera de aquí, Alfredo del Mónaco. Ellos estudiaron en el preuniversitario, tú sabes, mi hermana estudió filosofía y letras, él ya no me acuerdo si es abogado, era, perdón, él se murió ya. Él quería que yo estudiara con Moleiro, un compositor, profesor de piano, pero mamá tenía miedo de que, tú sabes, que yo no aguantara, miedo. Y por mi miedo escénico, que no sé, pasar cualquier cosa. Yo me escondía cuando venía a las citas, cuando yo era chiquita, detrás de las puertas.
Alfredo del Mónaco nació en Caracas en 1938 y murió en 2015. Fue compositor y denominado pionero de la música electroacústica venezolana. Estudió con la hermana de Oksana, el preuniversitario, como ella ya lo mencionó, para después estudiar Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello. A principios de los 60 estudió piano y composición con Moisés Moleiro, un pianista y compositor venezolano muy reconocido, nacido en 1904, que retomó el joropo o música llanera para el piano. Del Mónaco hizo estudios en la Universidad de Columbia en Norteamérica y con ello se especializó en música electrónica y cibernética, especialmente a mediados de los 70.
Entonces, yo venía y tocaba piano. Mi abuela se horrorizaba un poco porque yo tocaba, oye, cualquier cosa. De repente rock, cualquier cosa. Pero porque ella quería que yo tuviese disciplina. Yo no sé, yo no puedo tocar cosas que me gustan muchísimo. Me encantan algunas piezas de Rachmaninov y no puedo con ellas. Yeah. Y otras en general, que son un poco complejas. Eso me frustra bastante, pero bueno, yo me fui por mi camino. Yo hago lo que puedo.
Un entorno formativo tendiendo a lo estricto en un conservatorio musical es bastante probable que no hubiera funcionado para Oksana, Pero eso no lo sabremos porque, como ella dice, tomó su propio camino fuera de la academia. En la siguiente inmersión hablaremos de lo que pasaba en la música electrónica fuera de la Academia Musical en Venezuela en los años 80. También cómo se conectaron ambos mundos y la aparición de Oksana en ese espacio.
Mira, te voy a decir, en los años 80 yo recuerdo unos festivales de música electrónica.
Hay muchísimo material fotográfico, igual es muy poco escrito, ¿no? Y ahí es donde no pueden editar, ¿no? Y como quitar a estos cuerpos de esa imagen. Y ahí ves a un montón de mujeres, ¿no? Como en una...